Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana al comienzo de este lunes 21 de octubre. Ya les advierto para empezar que hace frío, que de repente el invierno.
Sí.
El abrigo es imprescindible esta mañana. El invierno se ha colado antes de tiempo. El otoño, de momento, no comparece. Tenemos 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 6 en la zona sur, hoy como mucho llegamos a los 16. Y mañana llueve. Vuelven a la Comunidad de Madrid las lluvias, que en el caso de las regiones del Mediterráneo van a llegar en forma de gota fría, otra vez. También en Cataluña, especialmente en Cataluña, donde se esperan 200 litros por metro cuadrado allá por el miércoles. El tiempo complica el panorama en general, y con este cambio de tiempo se va a producir el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio del Pardo en helicóptero, algo que ya se está ensayando durante los últimos días. La fecha más probable es la del miércoles. De momento el gobierno no ha comunicado a la familia el momento concreto, tiene que hacerlo 48 horas antes, después informará a la opinión pública, pero en cualquier caso antes de este viernes, que es el plazo que se dio el gobierno. Ya está allí la maquinaria en el Valle de los Caídos que va a hacer el trabajo de exhumación. Hay que levantar una losa de 1,5 toneladas, ni más ni menos, no está mal. 1,5 toneladas, lleva un rato, y a partir de ahí se produce el traslado. Se lo iremos contando, pero es la noticia de esta semana, después de la semana trágica de Cataluña, la semana de los incidentes tan graves que han ocurrido en las principales ciudades catalanas. Por cierto, que la semana en Madrid también empieza pendientes de la alcaldesa de Móstoles, que sigue aguantando en su puesto, y si aguantas porque hay un respaldo de alguna parte del Partido Socialista o de alguien más. En este sentido, Noelia Pose fue uno de los apoyos del presidente Sánchez en funciones ahora, cuando intentó y consiguió volver a ser secretario general del Partido Socialista. Noelia Pose aguanta, hoy tiene una moción de reprobación por parte de la oposición del PP, Ciudadanos y Vox, y una moción de censura que no acaba de llegar en ningún momento y continúa su manual de resistencia. Como les digo, ha terminado la semana trágica en Cataluña, la semana de los incidentes después de la sentencia publicada hace 7 días. 600 heridos, la mitad de ellos policías. Hay un policía nacional muy grave que fue herido durante una intervención, pero por un objeto que se lanzó desde una altura considerable, desde una de las viviendas en una de las calles donde había incidentes, y ese objeto impactó contra su cabeza, rompió el casco, y las heridas son muy graves, y es uno de los casi 300 policías heridos. Hay 200 detenidos, 24 de ellos están en prisión provisional. Sánchez no le coge el teléfono, el presidente en funciones, al presidente de la Generalitat. De hecho, hay un vídeo que está circulando y que ha publicado TV3, donde se ve a un ayudante de Torra comunicándole que Sánchez no le coge el teléfono, y Torra dice eso de Kiku Jones, tienen que no me cogen el teléfono a mí. Parece una escena de humor, pero se está difundiendo como una escena real en el despacho del presidente de la Generalitat, y lo ha hecho la Televisión Autonómica de Cataluña, y como tal se lo cuento. La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido una reunión con la delegación del gobierno para que evite la autorización de manifestaciones como la del pasado sábado, en la que unos minutos un grupo de extrema izquierda en favor de la independencia de Cataluña destrozó buena parte de Callao y de la Gran Vía. 26 heridos, 3 de ellos policías, así como 12 detenidos. Llevaban bates de béisbol, puños americanos, armas blancas. Un policía recibió una puñalada. En fin, eso es lo que pasó en Madrid el pasado sábado, y la presidenta regional pide que se eviten este tipo de manifestaciones, o por lo menos que no se autoricen. Hoy hay encuestas en 3 periódicos, en ABC, en La Razón y en El Mundo. La tendencia general es a que se va cortando la distancia entre el PSOE y el PP. El PSOE se estanca, el PP avanza, Vox es la tercera fuerza, y el panorama de bloqueo político es muy similar. La suma de la moción de censura, por un lado, es la que daría la presidencia del gobierno a Sánchez, o un gobierno de gran coalición entre el PSOE y el Partido Popular. Eso es lo que aparece en las encuestas a día de hoy. A día de hoy, el tráfico, al comienzo de esta jornada de lunes. Vamos allá. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo en dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la A2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6. Por último, en la M50, complicaciones en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, ¿qué novedad tenemos hasta ahora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues hay alguna novedad que casi ya estaba anunciada. Juan Pablo, está cortado el acceso desde Ventisquero de la Condesa al M40 en sentido A6 por obras del Ministerio de Fomento, por esas obras que se realizan en el puente de la M607. ¿Esto qué está haciendo? Bueno, pues que está generando retenciones en la zona y se recomienda como alternativa utilizar la M30.
No hay novedad, que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Son las 7 y 6 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Hoy se cumple una semana de la publicación de la sentencia y una semana de los incidentes graves en Cataluña, desde ese día altercados de todo tipo y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, de todos los heridos por parte de las fuerzas de seguridad, que son casi 300, un policía nacional sigue en estado muy grave, ingresado a la unidad de cuidados intensivos con un serio problema debido al impacto de un objeto en su cabeza. Tiene un traumatismo craneoencefálico que le ha provocado secuelas muy graves. Ayer cientos de personas tiraron bolsas de basura frente a la delegación del gobierno en Barcelona y luego cortaron la avenida Diagonal. Última hora, Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
Hoy todavía hay 24 detenidos en prisión preventiva por los disturbios, de los cuales 12 en Barcelona, 5 en Girona y Lleida y 2 en Tarragona. Hay otras 52 personas en libertad con medidas cautelares que se les impide aproximarse a las manifestaciones. En todo caso, este domingo se ha vivido una tregua en Barcelona, un día que ha transcurrido sin incidentes demasiado destacables. La protesta más multitudinaria ha sido ante la delegación del gobierno en Barcelona, convocada por la entidad independentista Picnic para la República, donde se han congregado 3.000 personas y han lanzado bolsas de basura llenas de papel. Una performance contra la falta de diálogo del gobierno y algunas actuaciones policiales que los manifestantes han considerado desproporcionadas. Además de eso, durante la tarde se cortaron 6 carreteras y algunas calles de Barcelona. Y los CDRs convocaron una cena en la AP7 que conecta Valencia con Cataluña, donde multitud de personas han cortado la carretera. Con todo, el presidente catalán sigue llamando a Pedro Sánchez, pero fuentes del govern afirman que ya son 2 las veces que no le ha descolgado el teléfono. Le han dicho desde Moncloa que estaba reunido y no se podía poner.
En este sentido, Sánchez no va a hablar con el presidente de la Generalitat hasta que condene expresamente la violencia. Es el mensaje que volvía a trasladar públicamente el ministro del Interior, como nos recuerda Sergio Rodríguez.
Así lo ha manifestado este domingo Grande Marlaska en la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento de la Situación en Cataluña, presidido por el presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, y en la que también ha participado la vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo.
Si el problema, como decimos, y así es de orden público, la respuesta que da un Estado social y democrático de derecho es de orden público, igual que sucede en otras democracias de nuestro entorno. Que el presidente Torra y su gobierno condenen de manera firme, rotunda, sin matices, sin adjetivos ni medias tintas, como decimos, sin equidistancias, la violencia.
Además, el ministro ha negado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan carecido de medios y de recursos para afrontar las protestas en Cataluña. Ha asegurado que ha hablado con los agentes, con todos los cuerpos y que nunca le han trasladado problemas.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, que estará hoy en Barcelona, sigue pidiendo al presidente en funciones mayor firmeza y alerta del coste que para la economía de Cataluña está teniendo los disturbios. Desde el PSOE acusan al PP de deslealtad. Informa Marta Zúñiga.
Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha tasado las pérdidas ocasionadas a causa de los disturbios en Cataluña desde que se conociera la sentencia del procés. Asevera que la economía catalana se ha empobrecido por culpa de los violentos.
Ha habido una bajada de actividad económica solo desde la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo y la violencia que se ha vivido de 600 millones de euros. En una semana, 600 millones de euros se ha dejado la economía catalana por culpa de los violentos y la incapacidad del Gobierno de España para poner al Gobierno de la Generalitat a favor de la legalidad.
Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, acusa a la derecha de actuar con una deslealtad sin límites. Le pide Lastra al presidente del PP que se ponga del lado del Gobierno en Cataluña.
La madurez política no llega por dejarse barba, hablar más suave o más despacio. La madurez política llega cuando te das cuenta de que lo mejor para tu país es lo mejor para tu partido, y lo mejor para tu partido, lo mejor para tu país. Así que el señor Casado, que se ponga al lado del Gobierno, que es lo que tiene que hacer.
Y añade lo que está ocurriendo en Cataluña, dice, es la consecuencia de la inacción del Gobierno de Rajoy.
El líder de Ciudadanos, Rivera, encabezaba este domingo un acto en Barcelona para pedir que se aplique el artículo 155, como nos recuerda Elvira de Luis.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dice que quiere ser presidente del Gobierno para proteger a las familias y meter en la cárcel a quienes quieren romper España. En un acto en Barcelona, ha recordado a Pedro Sánchez que en su mano está aplicar el 155.
Se lo dije a Sánchez, se lo pedí y se mofó y dijo que esto de la Constitución en 155 era un peñazo, que éramos muy pesados. Hace 40 días, pero el lunes, cuando nos llamó, cuando empezó la violencia otra vez en Cataluña, nos llamó y le dije, presidente del Gobierno, aplique la Constitución, defienda a los catalanes, defiéndales a todos y yo estaré al lado del Gobierno para defender la Constitución. Y no quiso.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha participado en la concentración en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, promovida por Ciudadanos. Villacís ha compartido a través de sus redes sociales imágenes de la movilización junto a la etiqueta Stop Torra y el mensaje No estáis solos, la libertad y la democracia vencerán a la sinrazón.
Y esta es la semana de Franco. Se procederá a la exhumación y posterior traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos al cementerio del Pardo, Domingo Rubio. La maquinaria que se encargará de la exhumación ya ha entrado en el valle. El gobierno se comprometió a avisar con 48 horas a la familia. Todo indica que será este miércoles. Marta Zúñiga.
Según ha revelado la hospedería de la Santa Cruz del Valle en Twitter, la maquinaria ha entrado en el lugar donde se encuentra la tumba del dictador. La hospedería subía en la tarde de ayer un vídeo en el que podía verse un camión portando una manipuladora telescópica de color naranja. Aunque aún no hay fecha oficial para sacar los restos del Valle de los Caídos, ya dijo el gobierno que se exhumarán antes del 25 de octubre. El Ejecutivo se comprometió a avisar con al menos 48 horas de antelación a la familia de la fecha y hora concreta de la exhumación. Los medios de comunicación también serán advertidos, decía tras el pasado Consejo de Ministros la ministra portavoz Isabel Celá.
Ha habido contactos con la familia, que es una cuestión de días, no voy a decir horas ya, ¿verdad? Pero voy a decir días, que para el día 25 el dictador Franco no estará en el Valle de los Caídos y que ustedes van a tener tiempo suficiente para organizar sus comunicaciones.
El Valle de los Caídos cerró al público el pasado 11 de octubre para que pudiesen comenzar los preparativos de la operación. Los restos del dictador serán trasladados a Mingo Rubio, en el Pardo.
Vamos a completar la actualidad al comienzo de este día en España. Otras noticias con Ángeles Martín.
18 detenidos en las protestas por un mitin de Vox en Bilbao, donde además dos agentes de la Ertzaintza necesitaron asistencia sanitaria. Centenares de personas acudieron a la convocatoria de grupos antifascistas, provocando cargas por parte de los agentes y la quema de contenedores. Y detenido un hombre de 29 años de nacionalidad ecuatoriana por ser el autor de la muerte de su expareja en Vic, Barcelona, en un caso de violencia machista. Los Mossos de Escuadra comprobaron que el cadáver de la mujer presentaba signos de violencia. Además, la Guardia Civil investiga en la localidad granadina de La Zubia como posible caso de violencia machista la muerte de una mujer de 40 años cuyo cuerpo ha aparecido en la madrugada de este domingo junto al de su marido de 43 que podría haberse quitado la vida con un arma de fuego tras asesinarla en el domicilio conyugal.
Y una noticia más, el gobierno de Chile mantiene su apuesta por el ejército para devolver el orden al país, alterado por los actos vandálicos que se han multiplicado por distintos puntos del territorio y que se han saldado de momento con al menos 2 muertos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Vamos ya con la crónica de Madrid. Última hora, Carlos Ibáñez.
Última hora, Juan Pablo. Un hombre de 66 años ha fallecido esta noche en un incendio registrado en su vivienda situada en el número 10 de la calle Torrejón, en Mejorada del Campo. Todo apunta a que el fuego se ha iniciado en la cocina y que en pocos minutos el humo se ha extendido por toda la vivienda. David García es portavoz de emergencias 112.
Cuando han llegado al lugar, los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encontrado el incendio localizado exclusivamente en la cocina, aunque el resto de la vivienda estaba muy afectada por el humo, y a un varón tendido en el suelo. Rápidamente los bomberos han rescatado a esta persona, la han sacado a la calle, y ya en la calle el equipo médico del SUMO 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos hasta que finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Se están investigando las causas porque parece que ha sido por inhalación de humo, pero no se descarta que sufriera un infarto previo y que el incendio se haya originado en ese momento. Y no dejamos los sucesos porque la policía ha localizado el cadáver de un hombre en el interior de una vivienda del número 6 de la calle San Timoteo, en el distrito de Latina. Los vecinos alertaron a los agentes por el fuerte mal olor que salía del piso, y cuando entró la policía y los servicios de emergencia en la casa, encontraron el cadáver de ese hombre que podría llevar fallecido un mes. Ahora hablamos de política, hablamos de ese Pleno Municipal de Móstoles que celebra hoy una sesión extraordinaria que va a decidir si sale adelante o no la reprobación de la alcaldesa Noelia Pose por la polémica generada por esas designaciones para altos cargos de confianza entre familiares y amigos. María Martínez de Mora.
El Pleno arrancará a las 10 de la mañana y está previsto que dure hasta las 11 y 25, porque 5 minutos después arrancará otro Pleno Extraordinario para tratar un asunto muy diferente, la agrupación de la deuda. Pero antes, la alcaldesa mostoleña Noelia Pose se tendrá que enfrentar al debate del resto de grupos que ya han adelantado que votarán sí a su reprobación. La oposición, que ha sido quien ha solicitado esta sesión,
por abocar a Móstoles a una situación insostenible.
Mantenemos nuestra propuesta de reprobación.
Ella se ha empeñado en seguir al frente del consistorio a pesar de quedar patente las contrataciones de familiares y amigos.
Y también su ex socio de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles. Pocos apoyos le quedan a la regidora socialista, tan solo su partido, el PSOE local. Noelia Pose se enfrenta a este pleno de reprobación con 7 cargos de confianza cesados o anulados, una moción de censura en el aire y suspendida de forma cautelar como militante del Partido Socialista.
Más cosas. El Ministerio de Fomento inicia hoy las tareas de desmontaje del puente que une la M607 con la M40. Se va a comenzar a desmontar primero y demoler después el tablero del puente. Solo se van a mantener las cimentaciones y los pilares que, según el Ministerio, se encuentran en buen estado. El tablero va a ser sustituido por otro nuevo y el antiguo se va a demoler bien allí mismo tras bajarlo al suelo o bien en el lugar al que se ha trasladado. En cualquier caso, las tareas de demolición y de sustitución van a durar varios meses, y para paliar los efectos que ya tiene sobre el tráfico, el Ministerio de Fomento ha abierto el cambio de sentido en la M40 en Ventisquero de la Condesa. Pese a ello, la semana pasada la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunió con los alcaldes de las localidades afectadas y se comprometió a estudiar la puesta en marcha de medidas que puedan paliar el caos circulatorio.
Ver de qué manera podemos poner buses lanzadera para poder conectar directamente con las estaciones de cercanías y tener que evitar así proyectos innecesarios, como puede ser Colmenar, y luego trasladarle nuevas propuestas a Fomento, como nos ha trasladado el alcalde de Tres Cantos, como puede ser la utilización de trenes de cercanía de doble altura.
Y como les estamos contando desde primera hora de la mañana, ese corte del acceso desde Ventisquero de la Condesa a la M40 en sentido A6 por obras está generando retenciones en la zona, y la recomendación es que se tome como alternativa la M30. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a pedir a la delegación del Gobierno que extreme la concesión de autorizaciones a la hora de dar luz verde a convocatorias similares a la de este pasado sábado, que terminó con altercados que dejaron 26 heridos, entre ellos 10 policías. Marta Zúñiga.
Díaz Ayuso quiere conocer los criterios y los motivos con los que se autorizó esa concentración. También pedirá al Gobierno que extreme esas autorizaciones ante convocatorias similares, sean del signo que sean.
Lo que sí que le voy a pedir a la delegación del Gobierno es que extreme las autorizaciones en próximas convocatorias similares, y además de cualquier tinte político y de cualquier naturaleza. no solo proindependentista, si se está apoyando un golpe de Estado en Cataluña tan violento como el que estamos viendo.
Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida advierte, en Madrid, dice, no caben los indeseables que buscan destruir la convivencia. Estas han sido sus palabras.
Pondría el acento en todos aquellos indeseables que pretenden destruir la convivencia en la ciudad de Madrid, que pretenden imponer sus ideas o una determinada visión, y que lo digo claramente como alcalde de la ciudad de Madrid, aquí no caben y aquí no va a haber ningún tipo de comprensión hacia todas aquellas personas que lo que pretenden precisamente es destruir la convivencia que tenemos, que es uno de los grandes valores que hay en la ciudad de Madrid.
Tanto Almeida como Díaz Ayuso felicitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Policía Municipal por una actuación impecable y por evitar más disturbios.
El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha expresado su rechazo a cualquier tipo de violencia tras estos altercados.
La posición del Partido Socialista de Madrid no puede ser otra que condenar de una manera clara, rotunda y contundente cualquier acto de violencia. Los de ayer, por supuesto, que han afectado a nuestra comunidad, pues si cabe con más rotundidad todavía. Y hacer un llamamiento también a la responsabilidad.
Por su parte, los comerciantes de centro cuentan que cuando vieron los disturbios guardaron todo y se encerraron en sus negocios. Cristales rotos en algunos locales, desperfectos en mobiliario urbano y en papeleras era la fotografía del día después.
Había una papelera, ya no está, y la tapa de aquí de
la luz.
Nos dio tiempo antes de que llegara la manifestación de intentar guardar todo, bueno, aunque dos sillas, una no las llevaron y las destrozaron.
Vino mi jefe y dijo a recoger todo y nos tuvimos que meter dentro, cerrar todo.
Empezaron a gritar, entonces yo cogí los bártulos estos y ya no me volví porque digo, aquí está, hay algo que se va a liar.
Y vamos con otros asuntos. Ya se encuentra en prisión y sin fianza el presunto asesino de una joven de 18 años a la que descuartizó en su chalet de Valdemoro. Javier Luengo.
El hombre de 27 años y nacionalidad colombiana se acogió a su derecho a no declarar, no contestando a ninguna pregunta durante su declaración el pasado domingo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que las autoridades encontrasen los restos de la joven asesinada despedazados e incluso cocinados en varios contenedores de la zona. La juez de instrucción ha decretado también prisión provisional comunicada y sin fianza para la excompañera sentimental del presunto autor del asesinato, quien dio la voz de alarma a las autoridades y que ahora está siendo investigada por un delito de encubrimiento. Los vecinos de Valdemoro, conmocionados, aseguran que el asesino es una persona extraña y solitaria.
Claro, esto pues así de sorpresa, de golpe.
Pues me ha dejado impactada, muy impactada.
Yo es que tengo una niña de 17 años y su madre con 16 años le regaló un tatuaje a mi niña que se lo hizo este hombre, ¿sabes?
La Guardia Civil también halló en la casa del presunto asesino fotografías de Aníbal Lecter, katanas, cuchillos e incluso elementos relacionados con los ritos satánicos y la brujería.
Un hombre que viajaba en un tren de cercanías ha sido detenido por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio al advertir que estaba haciendo fotografías que violaban su intimidad. Elvira de Luis.
La gente se encontraba yendo al trabajo cuando otro pasajero le advirtió de lo que estaba sucediendo. Rocío Rojas es portavoz de la Guardia Civil.
La actuación se llevó a cabo cuando una compañera fuera de servicio se dirigía en el tren de cercanías de Madrid a su puesto de trabajo y fue avisada de que el hombre que estaba sentado enfrente de ella le estaba haciendo fotografías con el teléfono móvil en sus zonas íntimas. Inmediatamente la compañera se identifica como Guardia Civil y le pide explicaciones a este hombre, que él lo niega en todo momento. Tras avisar a los agentes de seguridad privada del tren, se comprueba el contenido del teléfono móvil y se localizan dichas fotos, que violan claramente la intimidad de la gente.
Finalmente, el hombre ha sido detenido y ha sido acusado de un delito contra la intimidad.
Y un montañero madrileño ha fallecido cuando trataba de coronar el Himalaya. Luis Felipe Valverde Guzmán, madrileño, 44 años, murió el sábado cuando trataba de hacer cumbre en el pico Chukimago en el Himalaya nepalí. Según el director de la agencia nepalí, encargada de recuperar el cadáver, Valverde murió después de que su cuerda se desatara mientras trataba de escalar la montaña, lo que provocó que se deslizara en la nieve. Después de 24 horas de búsqueda, el helicóptero de rescate localizó al fallecido y a un compañero superviviente identificado como David Suela Fernández. Ambos fueron trasladados a Katmandú, donde el español con vida fue ingresado en un hospital del que ya ha sido dado de alta. Según las autoridades nepalíes, los dos montañeros no contaban con los permisos necesarios innecesarios y estaban escalando de forma ilegal. Nos vamos ya a San Sebastián de los Reyes, así se celebra estos días el quinto aniversario de su comedor social. Se trata de un espacio donde cada día alrededor de 30 personas sin recurso reciben platos de comida caliente y variada y trata de hacer frente a las desigualdades sociales. Y en Getafe este lunes arranca la duodécima edición de Getafe Negro, conferencia interactiva, cómo detectar a un mentiroso, del mentalista Vicente Luca.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, freno a la ampliación del vertedero de Pinto 10 días después de aprobarse. Sara Hernández, nueva presidenta de la Mancomunidad del Sur, rechaza que crezca esta instalación. El teniente de alcalde de Leganés, a juicio por denuncia falsa, Francisco Javier Márquez, del Partido Socialista, se habría inventado una agresión de dos ediles de la oposición y Ayuso pide al gobierno que extreme los permisos a marchas independentistas. Diario El Mundo, Noelia Pose se enroca con el aval de Moncloa. Hoy será reprobada en el pleno del ayuntamiento. El dentista gratuito sigue sin reglamento para su aplicación y una historia para escuchar Madrid. El País, las residencias con bandera roja, cerca de un centenar de geriátricos han sido sancionados por la comunidad en un lustro por diferentes irregularidades. Las plazas de la campaña del frío para emergencias sociales en la capital ya están cubiertas y los trabajadores de la EMT debaten si convocan una huelga. La Razón, juicio ético al nepotismo de Pose. Móstoles debate la primera reprobación. Ayuso pide extremar los permisos a las concentraciones de radicales y prisión para el carnicero Leo y su exnovia. Diario 20 minutos, una guardia civil fuera de servicio detiene a un hombre que fotografiaba zonas íntimas de pasajeras de cercanías. Y en Madrid Diario, Ayuso pedirá que no se autoricen manifestaciones pro-independencia hasta que cese la violencia en Cataluña.
Contamos también la crónica de la cultura al comienzo de esta jornada en Madrid con María José Francisco.
El amor de María Zambrano por el cine en el Círculo de Bellas Artes. Como punto de partida, un documental sobre la vida de la filósofa y pensadora, su tiempo en el exilio, su regreso y vida en Roma, París o Nápoles. Y un libro muy especial, Claros del Bosque, José Manuel Mourinho, comisario.
Que son a su vez como palabras furtivas que pueden de un momento reaparecer como un núcleo que pide desenvolverse, dice ella, aunque sea levemente. Pues bien, nosotros lo que intentamos es ofrecer en esta exposición, dar pie a ese balbuceo, escanciar un poco el espacio que nos ha cedido el Círculo de Bellas Artes de algunos rastros, ¿no? Para que el espectador pueda trazar un poco ese seguimiento a la pensadora.
Arte y cine en el ciclo de proyecciones de otoño de CaixaForum, documentales de Miguel Ángelo o Van Gogh, imágenes en alta definición para captar sus pinturas al detalle. Los viernes hasta diciembre en versión original subtitulada. Eva Nogués, del área de programación.
Seguiremos con El Bosco, con Munch, con Eduard Munch, con un documental centrado en la exposición que se celebró con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Y para acabar, el 13 de diciembre podremos ver un documental dedicado a los impresionistas y este se basa en las cartas que un coleccionista mandó a los principales pintores del movimiento impresionista.
Naturaleza, sueños y amor, las nuevas canciones de Vanessa Paradis en su concierto de esta noche en el Teatro Nuevo Apolo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Metro ha sido una empresa pionera en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Las taquilleras y las telefonistas fueron de las primeras trabajadoras. Debían ser solteras o viudas. Esta norma estuvo vigente hasta 1984. La primera mujer maquinista fue Estrella Aranda en 1983. En la actualidad, el 25% de la plantilla son mujeres. La edad media de los trabajadores de Metro en 2018 es de 46 años.
Metro de Madrid, 1919-2019. Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la 5 a la altura de Móstoles genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas y Santa Eugenia. La 4 en Valdemoro y Pinto. La 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro. Y la M 607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además en la M40 en Hortaleza, en recintos feriales y desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección a la A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en la zona del barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y también en Villaverde, en este caso en sentido a la autovía de Andalucía. En la M50 dificultades en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección A2, en Getafe sentido A4, Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chorralcázar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues aquí despierta la mañana del lunes con una incidencia. Se trata de un vehículo averiado en la entrada por la A42 a la altura de Antonio López. Está ocupando el carril derecho y está generando retenciones en la zona. Por otro lado, la hora punta se instala en otras entradas como la Avenida del Mediterráneo y Plaza del Conde de Casal, entre el puente de Segovia, Virgen del Puerto y Cuesta de San Vicente para conectar con la Plaza de España. Va en aumento también la entrada por la M607, pero sobre todo dificultades en todo el sureste de la M30 en un largo recorrido que comprende el nudo sur y el de Manoteras, también al paso por el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, pero sí tenemos una incidencia de última hora en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Así es, por una avería en las instalaciones de Atocha, los trenes de la línea C4 están sufriendo demoras en ambos sentidos y los trenes de la línea C3 están circulando con demoras a su paso por esa estación de Atocha.
En Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 21 de octubre desde las 6 de la mañana. Dentro de 3 semanas estaremos contando ya los votos emitidos. Hoy son 3 los diarios que publican encuestas cara al 10 de noviembre, El Mundo, La ABC y La Razón. Sondeos que se han realizado tras la sentencia y la condena por sedición a los implicados en el proceso independentista y en los disturbios, durante los disturbios en Cataluña, la semana trágica de Cataluña. El PSOE no mejora el resultado de abril, incluso lo empeora. El Partido Social Popular avanza hasta casi superar los 100 escaños. Coinciden las 3 encuestas en unos números muy parecidos en los 2 casos. También coinciden en que Vox sería la tercera fuerza, incluso adelantando a Podemos y a Ciudadanos, que cae notablemente. Y el panorama sería muy similar al actual, de bloqueo, con la solución de un gobierno del Partido Socialista con la mayoría de la moción de censura, es decir, Podemos y los independentistas, un gobierno de gran coalición entre el PSOE y el Partido Popular. Hoy, hace una semana, conocíamos la sentencia del proceso independentista y los disturbios dejan 600 heridos, la mitad de ellos policías, uno de ellos muy grave. Además, hay 200 detenidos, 24 de ellos en prisión provisional todavía a esta hora. Y lo que no ha habido hasta ahora es comunicación entre el presidente de funciones Sánchez y el presidente de la Generalitat, Torra. No coge Sánchez el teléfono a Torra, de hecho hay un reportaje de TV3 que le ha hecho un seguimiento de 48 horas a Torra y una de las imágenes es un ayudante de Torra contándole al presidente de la Generalitat que no le vuelven a coger el teléfono en Moncloa y que no atienden su llamada desde Madrid. Y la respuesta de Torra de Quico Llums, tienen que no me cogen el teléfono. Hay otros asuntos que serán noticia este lunes, nos lo avanza ya todos ellos Fátima Sotorrío.
Bueno, pues con este panorama los partidos catalanes analizan a lo largo del día de hoy la situación tras los graves disturbios vividos en las calles de Barcelona y, entre tanto, los principales líderes políticos retoman su agenda electoral. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene un acto en Ciudad Real. El presidente del PP, Pablo Casado, un desayuno informativo de Europa Press aquí en Madrid. Después se va a desplazar hasta Cataluña. En el desayuno va a estar acompañado por el alcalde de Madrid y por la presidenta regional. Pendientes mucho del Valle de los Caídos, la maquinaria que se va a encargar de levantar la losa de la tumba de Franco, y hasta allí está todo preparado para trasladar los restos del dictador al cementerio de Mingo Rubio, pero no se conoce exactamente cuándo pasará. Hay que avisar a la familia con 48 horas de antelación y hay que hacerlo antes del 25 de octubre. Lo que sí sabemos es que los restos se van a trasladar desde el Valle de los Caídos a Mingo Rubio en helicóptero. Juicio en la Audiencia Provincial a Pablo Ruiz Mateos, hijo del empresario fallecido José María Ruiz Mateos. Está acusado de defraudar a Hacienda 1 millón de euros en una operación con una sociedad. La Fiscalía pide para él 5 años de cárcel y el pago de una multa de 3 millones de euros. En Móstoles, el Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario solicitado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox para debatir la reprobación a la alcaldesa Noelia Pose del Partido Socialista. La oposición cree que debería dimitir. Al pleno va a asistir el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra. Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea, va a visitar esta mañana el distrito de Hortaleza para conocer de primera mano los problemas ocasionados en la zona por los MENAs, los menores extranjeros no acompañados. En el Ayuntamiento, hoy es lunes de comisiones, hay dos, de Medio Ambiente y Movilidad, por un lado, y por otro de Economía y Hacienda. Se va a preguntar por la posibilidad de que Valdemín Gómez asuma los residuos de la Mancomunidad del Este, por Madrid 360 y por la situación de la limpieza en las calles de la capital. En Parla, recordar que los vecinos se despiertan hoy con huelga en el tranvía entre las 6 y las 9 de la mañana. Durará toda la semana y hay servicios mínimos. En cuanto a la cultura, el Museo del Prado inaugura una exposición con la compleja realidad de dos mujeres pintoras y artistas. Se trata de Sofonisba Anguissola y de Lavinia Fontana. Y en deportes hablamos de tenis. El capitán de la Copa Davis, Sergi Bruguera, va a anunciar esta mañana la lista de jugadores que va a participar en las finales de la Copa Davis, que se va a celebrar del 18 al 24 de noviembre aquí en Madrid, de la Caja Mágica. Junto a Bruguera va a estar la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la delegada de Deportes de Madrid, Andrea Levy.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
El fin de semana ha sido muy inestable, con precipitaciones intensas en nuestra comunidad que nos han dejado hasta 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Hoy lunes tendremos una jornada bastante más tranquila, con cielo poco nuboso despejado durante la mañana, aunque podrían ir apareciendo algunas nubes en la sierra que nos dejen algún chubasco. En el resto, poca nubosidad y sol. Las temperaturas se recuperan algo con respecto a ayer y volveremos en horas centrales a alcanzar los 12 en Buitrago de Lozoya y los 16 grados en Madrid capital y Aranjuez. Ya el martes llegarán los cambios, con un descenso de nuevo de las temperaturas y precipitaciones por toda la región.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde en Onda Madrid, el enfoque a partir de las 8 con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Visto lo visto en los últimos días, la pregunta es si hay alguien ahí. Si lo hay, que dé señales de vida. Nos dirigimos lentamente hacia el día 10 de noviembre y nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Las encuestas tartamudean sus datos y no pasan de señalar tendencias. Y mientras tanto, Cataluña sigue siendo un problema para toda España y naturalmente para los propios catalanes que viven en un bucle social y político del que no van a salir en mucho tiempo. Hay avisos por todos sitios de que la economía se resiente, de que el consumo privado baja y las familias ahorran lo que pueden. Y cuando se ahorra es que la confianza en el futuro decrece. Y mientras tanto el gobierno nos ofrece la exhumación de Franco, como los emperadores entonces regalaban días de pan y de circo. Si los políticos piensan en el día 10, es que entonces piensan en su interés y no en el de España. Eso es lo que parece. Todo está hecho y dicho en clave electoral. Hacen falta dosis de generosidad y sentido común. Y tengo para mí que quien sepa articular estas dos ideas va a ganar las elecciones, aunque no consiga gobernar.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los 27 embajadores de la Unión se reunieron ayer para estudiar la nueva e inesperada petición por parte del primer ministro británico Boris Johnson de retrasar 3 meses el Brexit. La situación es tan surrealista que a Bruselas han llegado 2 cartas, una solicitando la prórroga y la otra, también del primer ministro, instando a la Unión a que no la acepte, porque sería perjudicial para ambos bandos. Johnson deja así patente su rechazo a seguir alargando la agonía y la obligación legal de pedir esta extensión ante el nuevo rechazo por parte del Parlamento británico a aceptar un acuerdo que fue pactado 24 horas antes con los líderes europeos. Así las cosas, los 27 han anunciado a través de fuentes diplomáticas que no se van a precipitar. Han dejado para esta semana nuevas reuniones para discutir, primero, si otorgan la extensión y, segundo, por cuánto tiempo. Eso sí, la Unión siempre ha dicho que hará todo lo posible para facilitar un divorcio por las buenas, una salida ordenada frente a un Brexit caótico y sin acuerdo.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump dijo este fin de semana que cancela sus intenciones de acoger la próxima reunión de líderes mundiales del G7 en su resort de golf de Miami. Tras ser acusado de usar la presidencia para enriquecerse, Trump anunció su cambio de opinión en Twitter y culpó a los demócratas y a la prensa de criticar la decisión sin fundamento, ya que no tenía intenciones, dijo, de lucrarse con el evento. Sin embargo, antes de anunciar el reverso de su decisión, el mandatario utilizó su posición de presidente para publicitar una vez más uno de sus negocios familiares. Este domingo, el diario The New York Times señaló que Trump tomó la decisión tras las críticas que estaba recibiendo de senadores de su propio partido, voces que se sumaban a los legisladores republicanos que ya condenaron el repliegue de tropas de Siria esta semana pasada. Y todos esos apoyos le van a hacer falta al presidente si sigue adelante el proceso de destitución que iniciaron los demócratas en el Congreso. La última vez que Estados Unidos organizó el G7 fue en 2012, bajo la presidencia de Barack Obama. Lo celebró en Camp David, una propiedad del gobierno destinada a residencia presidencial ubicada en Maryland. La misma propiedad que la Casa Blanca dice ahora estar considerando junto a otras. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Con la prensa de este lunes, 21 de octubre, que llega con la crisis en Cataluña y la repercusión de lo que ha ocurrido en las elecciones del 10 de noviembre, Loli.
Y comenzamos con las portadas de ABC y El Mundo. ABC titula: Casado recorta frente a un Sánchez que ya acusa el caos separatista. Es el resultado de su encuesta realizada por GAT3. El Partido Socialista se estanca mientras el PP supera los 100 escaños y Ciudadanos se muestra incapaz de frenar su caída. El Mundo: Torra comunica a los presos que tramitará su salida tras el 10N. La consellera de Justicia de Esquerra se lo trasladó a los 7 presos de Lledoners en una reunión de 2 horas el sábado.
Portadas del País. País y de La Razón, ¿no?
El País y Zeta exige a Torra que antes de hablar con Sánchez pacte con los partidos catalanes. El gobierno insiste en que el presidente no ha condenado aún la violencia de forma firme y contundente. Y en La Razón, encuesta de NC Report, Sánchez cae por debajo del 28A en la semana trágica de Barcelona. El Partido Socialista baja de los 123 escaños y el PP subiría 39, pero el bloque de la derecha no sumaría ante el desplome de Ciudadanos.
¿Otros asuntos en las portadas de los periódicos?
ABC lleva en la portada una exclusiva relacionada con el presidente del Senado. Titula: Cruz ganó los premios Espasa y Anagrama incumpliendo sus bases. Pese a que los trabajos debían ser inéditos, el presidente del Senado incluyó en los libros galardonados capítulos que ya había publicado. En El Mundo, otro tracking electoral. Sánchez sigue cayendo y Vox saca partido de la sentencia del Procés. El Partido Socialista ofrece un interés récord del 2,5 TAE a quien le preste dinero para el 10N. Y del exterior, Chile despliega a los militares ante las violentas protestas. En El País avanza en la portada una entrevista a John le Carré, completa en páginas interiores. El Brexit es la mayor idiotez perpetrada por el Reino Unido. Del exterior, la rectificación de Piñera no frena el estallido social en Chile. Y La Razón titula 23O, el otro entierro de Franco. La exhumación está programada para el miércoles y Johnson intenta forzar hoy la votación de su Brexit pactado con la Unión Europea.
Titulares de la prensa digital esta mañana.
El Confidencial, séptimo día de protestas en Cataluña, menos tensión y una montaña de basura. El Español, PP, Ciudadanos y Jupol, el sindicato mayoritario de Policía Nacional, acusan a Sánchez de someter a la policía a su estrategia política. 20 minutos, cortes de calles en el séptimo día de protestas en Barcelona. El diario.es, Sánchez vuelve a evitar una conversación con Torra y Marlaska reclama que condene la violencia sin equidistancias. Voz Populi, el gobierno reduce la violencia en Cataluña a problemas de orden público. Lainformación.com, empresarios y sindicatos de Cataluña urgen a Sánchez y Torra más diálogo para atajar el caos. El Independiente, la derrota de Franco que reaviva a los franquistas. OK Diario, salen a la luz las primeras fotos de Rafa Nadal y Sisca Perello en su boda. Y Moncloa.com, el puedo y no quiero de la DGT del PP, reducir la velocidad de 100 kilómetros por hora a 90. María Seguí y Gregorio Serrano estaban de acuerdo con implementar la medida, pero no lo hicieron.
¿Qué destacamos de las páginas editoriales?
ABC titula: Cataluña pasa factura a Sánchez. El descrédito del gobierno por la gestión de la insurrección separatista corre paralelo al afianzamiento de la posición política de Casado, todo lo contrario de lo que preveía Pedro Sánchez. En El Mundo encontramos: Torra prepara ya dejar sin efecto la sentencia del Supremo. Es bastante probable que la Generalitat recurra al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite una especial flexibilidad en la concesión de privilegios y no puede ser bloqueado, al menos de manera inmediata, por un recurso de la Fiscalía. Ahora, para escarnio de todos, es posible que estén en la calle en pocas semanas. El País titula: nuevo consenso. Los organismos económicos mundiales y los bancos centrales están intentando a trompicones producir un nuevo consenso económico global. El punto de partida es la confirmación de que la política monetaria expansiva necesaria para afrontar los primeros efectos de la crisis de 2007 está a un paso de agotar sus efectos, si es que no los ha agotado ya. Y en La Razón leemos: a Sánchez se le indigesta Cataluña. El Partido Socialista está recogiendo los frutos amargos de sus errores en forma de inacción y nada se percibe en el horizonte que anime el panorama, pues las malas noticias económicas se suceden y los contenciosos internacionales tampoco dan tregua. Los ciudadanos eligen a sus representantes para que solucione problemas, no para que se conviertan en uno de ellos. Es hora ya de aprender y de madurar.
Frases en los artículos de opinión que no hay que perderse esta mañana.
En ABC, Juan Fernández Miranda escribe hoy: la zona cero del torrismo. La sola imagen de la prensa con cascos neutraliza 5 años de sonrisas, dice. La pregunta es cómo seducir a los catalanes nacidos en el proyecto de ingeniería social de Puyol. Al final, el torrismo es vandalismo y pillaje. En El Mundo, en su columna Fuera de Línea, Eduardo Álvarez publica hoy: Vox, terceros. Más le vale a Casado, dice, que no haya trirrepetición de comicios en 2020, que se lo merece. Y si esto se confirma, lo de Vox tercero, a ver si a Pedro Sánchez le imputan por sedición, que esto sí ha sido favorecer un buen golpe al sistema del 78 con el camino expedito. En El País, Juan Luis Cebrián escribe hoy: La Bella y las Bestias. Es preciso que alguien ofrezca un plan creíble que incorpore de nuevo al proyecto común a los cientos de miles de catalanes engatusados hoy por las promesas del separatismo. Frente a la épica xenófoba de los independentistas, hay que enarbolar una épica de la democracia constitucional. Y en el Independiente, Victoria Prego escribe hoy: la victoria electoral de Sánchez pende de un hilo por Cataluña. Su problema es que si las agresiones y los enfrentamientos con las policías se prolongan en el tiempo, Pedro Sánchez va a tener muy difícil mantenerse en la posición de hoy, que consiste fundamentalmente en mantener la calma y no dejarse llevar por la misma indignación que hoy domina ya toda la ciudadanía.
Imágenes en las portadas.
En ABC, foto de portada para Pablo Casado, claro vencedor, aunque aún por debajo de Pedro Sánchez en las próximas elecciones, según la encuesta de GAT3. Junto a su imagen, el gráfico que refleja los datos: 123 escaños para el Partido Socialista, 102 para PP, 33 para Vox, 31 Unidas Podemos, 18 Ciudadanos y 4 para Más País. El Mundo lleva portada una instantánea recogida en la visita que hizo ayer Albert Rivera en Barcelona. La imagen, un Rivera con vaqueros y camiseta blanca con un corazón que muestran las tres banderas, la española, la catalana y la europea. La foto de portada del País también es de una calle de Barcelona, aunque de temática bien distinta. Un turista junto a dos maletas posa frente al escaparate de un MediaMarkt reventado tras los disturbios mientras una mujer le hace una foto con su móvil. Y La Razón opta hoy por una foto del exterior del Valle de los Caídos. Vemos el acceso principal custodiado por agentes de la Guardia Civil, acceso que permanece cerrado para visitantes.
Titulares económicos de la jornada.
Expansión: el seguro aporta 1.200 millones extra a BBVA, Mafre, Mutua y Santander. 5 días, Johnson mantiene su plan de ejecutar el Brexit el 31 de octubre. El Economista: las bolsas se enfrentan a algo muy serio, reanudar la tendencia alcista. En Capital Madrid, los disturbios en Cataluña tendrán un elevado coste económico para las empresas. Y en Diario Abierto, la francesa SNCF, Talgo y otros grupos ultiman ofertas para competir con Renfe en alta velocidad.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Como cada mañana, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Sánchez Beta Torra.
Sí, en el diario Ara podemos leer que Sánchez Beta Torra como interlocutor, vaya, que no le coge el teléfono. Habrás visto el vídeo, ¿no?
He visto el vídeo, sí. Dice, qué cuyones que no me cogen el teléfono.
Sí. Acojonante, dice. Cuando las cámaras de TV3 que le están siguiendo, pues captan el momento en que uno de sus colaboradores explica esto, que en la Moncloa dicen que llame más tarde. Crónica Global lo que afirma es que el gobierno de España está atento a una posible dimisión de Torra y para activar el diálogo con Esquerra tras el 10 de noviembre. Y Nación Digital cuenta que Torra afronta su momento más difícil con un gobierno dividido y más solo que nunca.
Y Zeta propone una ronda.
Sí, La Vanguardia sitúa en primera página la propuesta del líder socialista para romper el aislamiento del presidente de la Generalitat y le insta a abrir conversaciones con los partidos catalanes para conseguir una posición común que, es así, le permita hablar en nombre de los catalanes.
Nueva noche de protestas.
La cita en Barcelona fue la delegación del gobierno, donde los manifestantes llenaron de bolsas de basura pues la calle. En la primera página de La Vanguardia se puede ver una foto de adolescentes haciéndose un selfie delante de estas bolsas de basura acumulada. Y hay 28 detenidos que están en prisión provisional, según Crónica Global. Entre los violentos hay militantes de las juventudes de la CUP, antisistema, anarquistas y también un grupo de extranjeros.
Pillaje en los comercios.
Sí, según el periódico, dos fenómenos han tomado el protagonismo en las últimas concentraciones. Para este relativo, la cara son los manifestantes de aquel colectivo autodenominado el Pie de Paz, que hacen barrera para evitar enfrentamientos entre los violentos y la policía, y la cruz es la acción de estos que aprovechan la situación para robar en los comercios.
La crisis catalana da laxavos.
Pues sí, este es el titular principal en la edición de hoy de La Vanguardia. Y a pesar de que no publica una encuesta propia, esto es importante, ¿eh? No es que haya una encuesta, sino hay una información que dice que los disturbios en Barcelona acercan a la formación de Abascal al 15% de los votos y a los 50 escaños. Según esta crónica que firma Enric Juliana, el PSOE no conseguiría repetir resultados en las últimas elecciones, el PP vería frenado su crecimiento y Ciudadanos habría entrado ya literalmente en barrena.
Tenemos tiempo para otra cosa. ¿Qué se pesca en el Mediterráneo?
Pues básicamente basura, Juan Pablo, basura. Según un estudio del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, el 38% de lo que sacan los pescadores del mar son residuos de todo tipo. Podemos leer el informe Metrópole Abierta, que recuerda que España es el segundo país que más plásticos vierte al Mediterráneo.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico. Hasta mañana, Rafa Ribot, que tengas buen día.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El fin de semana nos deja al Barcelona, nuevo líder de primera división por primera vez en lo que llevamos de temporada. Lo hizo tras ganar al Eibar y aprovechar la derrota del Real Madrid en su visita a Mallorca el pasado sábado en un muy mal partido y que vuelve a sembrar todas las dudas y fantasmas del conjunto madridista que mañana se la juega en la Liga de Campeones ante el Galatasaray en Estambul. El propio Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se mostró muy crítico con el rendimiento del equipo.
No estamos contentos y yo no estoy contento con el partido, pero luego hay que ver. No te voy a decir que estoy preocupado porque no me gusta esta palabra, pero tenemos que tener nosotros continuidad. Si queremos algo importante este año, tenemos que tener más continuidad, meter más vida en nuestro juego y bueno, y hoy no lo hicimos.
A las 9 de la mañana va a viajar el equipo del Real Madrid rumbo a Estambul. Mañana, como decimos, partida ante el Galatasaray. Zidane se lleva 21 jugadores a Turquía. Entran Kroos, Carvajal y Hazard, que no estuvieron en esa derrota ante el Mallorca. Se queda fuera Mariano con respecto a la última convocatoria. Siguen siendo baja Gareth Bale, Modric y Lucas Vázquez. También mañana el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano al Bayer Leverkusen tras empatar este fin de semana ante el Valencia en el mismo escenario. Simeone, sobre la falta de gol, explica el momento del equipo.
Aquel que haya pensado que esta temporada iba a ser simple, problema de aquel que lo haya pensado. Yo sabía conscientemente de que tenemos mucho trabajo por delante. Para eso se necesita trabajar. Repito, en cierto momento hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo. Y los que busquen culpables seguramente no.
El fin de semana también nos dejó el Derbi del Sur con victoria para el Getafe 2-0 ante el Club Deportivo Leganés. Fue protagonista el delantero canario Ángel, que hizo los dos goles de la victoria.
Sabíamos que esta temporada íbamos a tener muchos partidos, tenemos tres competiciones y que ahora mismo pues no estoy jugando en Liga, pero sí lo estoy haciendo en Europa. Entonces al final yo siempre me he sentido importante en el equipo, de igual si juego o no juego, si me sale bien las cosas o no. Porque considero que cada jugador que está en la plantilla es muy importante.
Con este triunfo, el Getafe se sitúa cerca de los puestos europeos antes de volver a disputar la competición europea el próximo jueves, mientras que el Leganés, con esta derrota, se queda en una situación muy crítica con solo 2 puntos en 9 jornadas. Pellegrino está en el punto de mira. El entrenador pepinero habla de su situación.
Todos somos responsables de esta situación. Cuando hay una racha larga, somos responsables el club, los directivos, el entrenador, los jugadores. Me hicieron la quinta pregunta sobre mi situación personal. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me voy a tirar del piso número 20? Digamos, soy un profesional que tengo que asumir las cosas con responsabilidad. Ahora, bueno, si quieren que haya, no sé, un suicidio porque vamos último, bueno, lo sentimos muchísimo más que nadie.
En segunda división se cortó la racha para el Fuenlabrada, derrota en casa ante el Albacete por 0-1. Según el entrenador fuenlabreño Mere, cuestión de acierto.
Nos ha faltado mucha precisión en lo ofensivo. Un partido que parecía más de 0-0 porque ha sido de muy pocas ocasiones, de muy poca precisión ofensiva. Ellos han aprovechado la única oportunidad también que han tenido, que ha sido completamente la única. Y bueno, al final esta es la categoría, lo vemos semana a semana, día a día. Unas veces nos toca beneficiarnos de eso y hoy pues hemos salido perjudicados.
El Fuenlabrada que se queda tercero con 20 puntos, aunque empatado con el segundo, que es el Almería. Un Almería que empataba a 2 ante el Alcorcón en Santo Domingo. El Alcorcón queda en la novena posición con 16 puntos y el Rayo Vallecano se alza en las posiciones nobles de la clasificación, cuarto con 19 puntos después de ganar en Almendralejo al Extremadura por 0-3. Además, también jornada en primera división con la única victoria para los madrileños del Atlético de Madrid. Ganó 1-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino en el derbi. El Tacón cayó en casa 0-3 ante el Levante y el Rayo Vallecano remontó ante el Valencia para ganar 3-2 el partido. También hemos tenido jornada en la Liga ACB. El Real Madrid es líder en solitario después de ganar al Obradoiro 76-83. Cayó derrotado el Estudiantes por la mínima 78-76 en su visita a Badalona ante el Juventud, y el Fuenlabrada cerraba ayer la jornada ganando de 1 punto a Lucán Murcia 75-74 con un triple ganador de Nico Ricciotti. El Fuenlabrada fue capaz de remontar un muy mal tercer cuarto y en el último consiguió un parcial de 21-5. Este es J. Cuspinera, el entrenador del Montaquit Fuenlabrada.
Me quiero agarrar que los dos partidos que hemos sacado hemos estado en los dos 14 abajo. Parecía que este equipo no tenía carácter y, sin embargo, poco a poco pues lo vamos mostrando. Sin embargo, evidentemente, como entrenador...
Además, hoy también en tenis, Sergi Bruguera ofrecerá a las 11:30 la lista definitiva de jugadores que disputarán la fase final de la Copa Davis, que se disputa del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica en Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 21 de octubre. Hemos empezado con temperaturas muy bajas la jornada, como si el otoño se hubiera esfumado, de repente el invierno. De repente el invierno, hace un frío que pela. 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. La máxima prevista para hoy es de 16 grados y a partir de mañana las lluvias regresarán a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, de repente el invierno se ha saltado el otoño directamente. Por lo menos en el día de hoy, en esta jornada de lunes 21 de octubre, comienzo de semana, en la que el foco de la actualidad, o por lo menos en ello está el gobierno, se tiene que ir hacia el Valle de los Caídos, irremediablemente, con la exhumación de los restos de Franco. Todo indica que será este miércoles, hay de plazo hasta el viernes, es el plazo que se puso el gobierno. La maquinaria para realizar la exhumación ya está en el Valle de los Caídos. Hay que levantar una losa de 1,5 toneladas. Y habrá un traslado en helicóptero que ya se ha ensayado varias veces. Helicóptero de la Fuerza Aérea desde el Valle de los Caídos hasta El Pardo. De momento no hay novedad en ese asunto. Aunque, sin duda, el gobierno tratará de que el foco de la actualidad varíe y esté más centrado, sin duda, en esta actuación del gobierno del trasladar al dictador 44 años después de su inhumación. Es noticia de ahora mismo que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión hoy de visitar Barcelona, de visitar a los policías que han resultado heridos durante los últimos días en esta última semana trágica de incidentes en Cataluña. Hoy se había anunciado ayer, iba a hacer esa visita y la va a hacer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y ahora mismo sabemos que también Pedro Sánchez se va a desplazar a Barcelona y sabemos de una carta que le ha enviado a Quim Torra, al presidente de la Generalitat, quien por cierto es noticia por un vídeo que ha emitido la Televisión Autonómica de Cataluña, TV3, con un seguimiento y un reportaje que ha hecho de 48 horas a Quim Torra, al presidente de la Generalitat de Cataluña. Y en ese seguimiento se ve como un ayudante, una de las personas del equipo cercano a Torra, llama a la puerta del despacho y le comunica al presidente de la Generalitat que no se ponen al teléfono en Moncloa. Y claro, la respuesta de Torra, pues es, se entiende bastante bien lo de Quico Jones tienen, que no me cogen el teléfono, ¿no? Yo se lo he dicho en castellano y catalán, pero el Quico Jones lo dice, se lo entiende bastante bien, pero bastante bien. Bueno, hay una carta del presidente del gobierno en un tono bastante firme, por cierto, cuyo último párrafo yo les leo. Por todo ello, me veo en el deber de recordarle las tres, y esto está subrayado, lo de las tres, obligaciones que debe cumplir un gobernante si quiere ostentar con dignidad la representación de su comunidad ante cualquier interlocutor. Condenar la violencia de forma rotunda, amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten y evitar la discordia civil. Es la carta que le ha enviado Sánchez a Torra, fechada en el día de hoy, Madrid, 21 de octubre del año 2019. Ese es el panorama con el que comienza la semana después de los disturbios que han dejado 600 heridos y 200 detenidos. Hay 24 personas en prisión provisional y entre los detenidos hay miembros de los Comités de Defensa de la República, miembros de extrema izquierda anarquistas y también anarquistas de extrema izquierda de nacionalidad extranjera. Es decir, que en Barcelona han confluido todo tipo de movimientos en el enfrentamiento con la fuerza de seguridad y en la insurrección callejera, en el golpe callejero que no ha sido condenado por la máxima autoridad del Estado en Cataluña. La carta de Pedro Sánchez es esta misma mañana. El ministro del Interior, Grande Marlaska, insistía hace unas horas en el mismo mensaje. Torra debe de condenar la violencia.
El problema, como decimos, y así es de orden público. La respuesta que da un Estado social y democrático de derecho es de orden público, igual que sucede en otras democracias de nuestro entorno. Que el presidente Torra y su gobierno condenen de manera firme, rotunda, sin matices, sin adjetivos ni medias tintas, como decimos, sin equidistancias, la violencia.
Hubo violencia también este fin de semana en Madrid, una manifestación independentista de Cataluña en Madrid, protagonizada por grupos de extrema izquierda que se enfrentaron a la policía en Callao y en la Gran Vía. El resultado es 26 heridos, entre ellos tres policías, con 12 detenciones. Los que organizaron estos disturbios también son profesionales de la alteración del orden público, son grupos de extrema izquierda bien conocidos por la policía en Madrid, que utilizaron bates de béisbol, puños americanos y armas blancas. De hecho, alguno de los policías tiene alguna herida por arma blanca. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido una reunión urgente con la delegación del Gobierno para que trate de evitar la autorización de este tipo de concentraciones, por lo menos de momento.
Lo que sí que le voy a pedir a la delegación del Gobierno es que extreme las autorizaciones en próximas convocatorias similares. Y además de cualquier tinte político y de cualquier naturaleza. No solo pro-independentista si se está apoyando un golpe de Estado en Cataluña tan violento como el que estamos viendo.
Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, estará en Barcelona y acabamos de saber también que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, va a hacer lo mismo después de enviar esta carta en un tono muy firme al presidente de la Generalitat de Quintorra, en la que le pide que condene la violencia y ampare el trabajo de la policía, además de evitar la discordia civil, que son sus obligaciones como presidente de la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que es lo que es el presidente de la Generalitat. Así comienza la semana y con encuestas, ¿eh? Porque dentro de tres lunes habrán pasado las elecciones, hay elecciones el 10 de noviembre, y ahora mismo las encuestas, ¿qué dicen? Pues por lo menos las que se publican y tenemos a la vista en ABC, en El Mundo o en La Razón, los periódicos de tradicionales de papel. Hay tres encuestas en las que se dice que el PSOE se estanca y obtiene un peor resultado que en abril, que el Partido Popular supera sus resultados ampliamente de abril, obteniendo casi 40 escaños más, superando los 100, que Vox se sitúa y se abre paso como tercera fuerza y que tiene mucho que ver lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos días para el aumento del voto de Vox, que en algunos de los casos llega a 35 escaños en el reparto que se hace de porcentaje, porque se alcanza el 12%. Hay otras informaciones, hoy por ejemplo en La Vanguardia, que hablan de que Vox podría tener en este momento 50 escaños, evitando el ascenso del Partido Popular, que podría disputarle el primer puesto al PSOE, pero por el ascenso de Vox, el PP ve lastrado ese acercamiento al Partido Socialista. Y a partir de ahí, Ciudadanos se desploma, Podemos se mantiene en una situación inferior al mes de abril y no acaba de abrirse paso y tener su hueco el partido de Rejón Más País, lo que en Madrid era Más Madrid y ahora en el resto de España y en determinadas circunscripciones es Más País. Hablaremos de todo ello en el tiempo de la tertulia. de Buenos Días Madrid. Enseguida contamos también el detalle de la información de Madrid, el tráfico, pero antes una última hora en la red de cercanías. Carlos Ibáñez.
Sí, como les venimos contando, continúa esa incidencia en las líneas C3 y C4 de cercanías. Habría en las instalaciones de Atocha. Los trenes de la C4 están sufriendo demoras en ambos sentidos. Los trenes de la C3 también están circulando con demora a su paso por esa estación de Atocha.
Más noticias en titulares ahora mismo con David Herráez y Ángeles Martín. 18 detenidos en unas protestas contra un mitin de Vox en Bilbao.
Centenares de personas acudieron a la convocatoria de grupos antifascistas provocando cargas por parte de la Ertzaintza y la quema de contenedores. Dos agentes de la Policía Autonómica Vasca resultaron heridos.
Los reyes de España viajan a Japón y Corea del Sur.
En Japón asistirán a los actos de entronización del emperador Naruhito, mientras que la visita a Corea del Sur es la primera visita de Estado en 23 años y busca retomar los contactos de alto nivel y profundizar la vertiente económica.
El Tesoro Público ultima la emisión de bonos verdes.
Las emisiones verdes financiarán proyectos medioambientales sostenibles. Además, hasta el 15 de octubre, el Tesoro ha ejecutado el 84% del programa de deuda de 2019 tras emitir 163.000 millones de euros.
¿Habrá ayudas para el sector del aceite de oliva?
Anuncio del ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, y que busca mitigar los efectos que el Brexit y los aranceles de Estados Unidos pueden tener en este sector.
Buscan a cuatro espeleólogos portugueses.
El servicio de emergencias 112 del gobierno cántabro ha activado este domingo el operativo de rescate. Los espeleólogos realizaban la travesía de la cueva Cueto Coventosa en el municipio de Arrendondo.
Cuatro fallecidos en las carreteras durante el fin de semana.
Dos de ellos son ancianos que fueron atropellados en carreteras de Orense y Segovia, mientras que las otras víctimas mortales tuvieron lugar en Valencia al colisionar una moto y un turismo.
Dos mujeres asesinadas en casos de violencia machista.
En Vic, Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 29 años acusado de matar a su expareja, mientras que en la Zubía, Granada, la policía ha encontrado los cuerpos de una pareja en su vivienda y trabaja en la hipótesis de que el hombre, tras matar a su mujer, se suicidó.
Boris Johnson solicita una prórroga a la Unión Europea.
Obligado por el Parlamento, el premier británico ha remitido dos cartas a la Unión Europea. En una, sin firmar, solicita una prórroga y en la otra dice confiar en aprobar el acuerdo de divorcio. Los 27 estudiarán tanto si conceden la extensión solicitada como el plazo de la misma.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
La semana comienza muy tranquila después de un fin de semana pasado por agua. Mañana martes volverá la inestabilidad, especialmente en el este del país, con la llegada de la Dana, pero ya hoy tendrán lluvias en el litoral mediterráneo. Nosotros, en cambio, jornada tranquila antes de la lluvia que también nos llegará a partir del martes. Cielo despejado durante la mañana con posibilidad de que vayan apareciendo nubes en las horas centrales que incluso puedan dejarnos algún chubasco en la sierra. Las temperaturas se recuperan algo, pero volverán a bajar a partir de mañana. Hoy máximas de 12 en el norte, en localidad como Buitrago de Lozoya, y 16 en la capital y Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Barcelona es el nuevo líder en primera división por primera vez esta temporada tras su victoria ante el Eibar y aprovechar la derrota del Real Madrid en Mallorca. El equipo blanco y su entrenador Zinedine Zidane se la juegan mañana ante el Galatasaray en la Liga de Campeones. Viajan a las 9 de la mañana a Estambul con las novedades en la convocatoria de Kroos, Carvajal y Hazard ausentes en Mallorca. El Atlético de Madrid también mañana recibe en el Metropolitano al Bayer Leverkusen. Los rojiblancos empataban en esta jornada de Liga ante el Valencia en casa. El Derbi del Sur se quedó en Getafe. El Getafe, que se asoma a puestos europeos, mientras que deja hundido al Leganés y muy cuestionado a su entrenador Mauricio Pellegrino. Este mediodía vamos a conocer la fecha definitiva del Clásico. El Comité de Competición de la Federación aprobará el 18 de diciembre, que es la fecha propuesta por Real Madrid y Barcelona, aunque en desacuerdo con la Liga. Y en segunda división, la jornada nos deja la derrota del Fuenlabrada ante el Albacete, el empate del Alcorcón en casa ante el Almería y la victoria a domicilio del Rayo Vallecano ante el Extremadura. Además, en la Liga CB, victoria del Real Madrid, líder en solitario, también ganó el Fuenlabrada y derrota del Estudiantes. Y en tenis, Sergi Bruguera ofrece hoy a las 11:30 la lista definitiva de jugadores que disputarán la fase final de la Copa Davis entre el 18 y el 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico, como siempre en Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de varios accidentes. El primero de ellos en la 5 a la altura de Móstoles genera 7 kilómetros de retenciones en dirección Madrid y también en la M501 de entrada a la capital en Boadilla del Monte ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria. También en la M40 un tercer alcance dificulta el tráfico en el entorno de Monte Carmelo en sentido a la autovía de La Coruña. En esta M40 encontramos tráfico intenso en otros tramos entre Hortaleza y recintos feriales y también desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la A1 entre Vallecas y Coslada sentido A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en la M50 hay circulación intensa en Paracuellos dirección A1, en Rivas sentido A2, en Majadahonda hacia la A5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. Circulación intensa además de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Blandío y la M607 en Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma y dificultades en ambos sentidos, en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe, al igual que en la A42, también a su paso por Getafe, la A5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento de Chalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, de momento y en este momento está cortado el túnel bypass sentido A3, por lo que todo el tráfico se está desviando en superficie. Una hora punta muy crítica en todo el sureste de la M30, que comprende el nudo sur y el de Manoteras. Por otro lado, van en aumento entradas como la Avenida de la Memoria con la Plaza de Cristo Rey, la salida por Avenida de América sentido A2, igual que el resto de accesos a la capital. Puntos de interior muy complicados a esta hora, pues la Avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo entre la Plaza de Conde de Casal y Goya sentido Plaza de Manuel Becerra o el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha.
No hay novedad en la circulación de la red de metro, pero sí venimos subrayando una incidencia notable en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, desde hace una hora las líneas C3 y C4 están teniendo problemas por una avería en instalaciones de Atocha. Los trenes de la línea C4 están sufriendo demoras en ambos sentidos y los trenes de esa línea C3 también se están viendo afectados y están circulando con demora a su paso por la estación.
Las 8 y 15 minutos. Seguimos contando la crónica de Madrid a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, Carlos.
Y seguimos contando, Juan Pablo, que esta noche ha sido una noche de sucesos aquí en Madrid. Un hombre de 66 años ha fallecido en un incendio registrado en su vivienda situada en el número 10 de la calle Torrejón en Mejorada del Campo. Todo apunta a que el fuego se ha iniciado en la cocina y que en pocos minutos el humo se ha extendido por toda la vivienda. David García es portavoz de emergencias 112.
Cuando han llegado al lugar, los bomberos de la Comunidad de Madrid se han encontrado el incendio localizado exclusivamente en la cocina, aunque el resto de la vivienda estaba muy afectada por el humo, y a un varón tendido en el suelo. Rápidamente los bomberos han rescatado a esta persona, la han sacado a la calle, y ya en la calle el equipo médico del SUMO 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos hasta que finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Según fuentes de Emergencias 112, están investigando las causas. Parece que ha sido por inhalación de humo, pero no se descarta la existencia de un infarto previo y que el incendio se haya podido originar en ese momento. También la policía ha localizado el cadáver de un hombre en el interior de una vivienda del número 6 de la calle San Timoteo, en el distrito de Latina. Los vecinos alertaron a los agentes por el fuerte mal olor que salía del piso y cuando entraron tanto los agentes como los servicios de emergencia en la casa, encontraron el cadáver de esa persona que podría llevar fallecido un mes. Sus vecinos dicen que no tenía familiares y que atravesaba una situación personal difícil.
Pues nada, ya le digo, es una persona que vivía sola, una indigente, no se relacionaba absolutamente con nadie y nada, solamente sabemos de él que por la mañana se levantaba, se iba a los comedores sociales y venía por la noche, pues eso, con un bocadillo o lo que sea y ahí estaba. No tenía, últimamente yo creo que no tenía ni luz. Ni, bueno, lógicamente ni agua caliente.
A las 10 de la mañana vamos a estar atentos a la celebración del pleno que va a llevarse a cabo en Móstoles. Es el pleno de reprobación de la alcaldesa socialista Noelia Pose, solicitado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox por la polémica generada por las designaciones para cargos de confianza entre familiares y amigos. Mientras tanto, los grupos políticos de la oposición siguen sin ponerse de acuerdo para dar un segundo paso, que sería la moción de de censura. Los 70 trabajadores del tranvía de Parla han iniciado una huelga que se va a llevar a cabo entre las 6 y las 9 de la mañana desde hoy y hasta el próximo viernes. Los servicios mínimos establecidos son de un tren cada 15 minutos en la vía 1 y de un tren cada 10 minutos en la vía 2. Los trabajadores, que los consideran abusivos estos mínimos, se quejan de falta de seguridad para ellos y para los viajeros. Además, reclaman igualdad salarial, ya que aseguran que las nuevas incorporaciones cobran menos que los trabajadores antiguos por hacer el mismo trabajo. Y en nuestro ayuntamiento, en el de Madrid, hoy es día de comisiones. Tenemos dos, la de Medio Ambiente y Movilidad y la de Economía y Hacienda, en las que la oposición va a preguntar por la posibilidad de que Valdemín Gómez asuma los residuos de la Mancomunidad del Este por Madrid 360 por la situación de la limpieza. Además, Vox va a interrogar al gobierno del alcalde para saber cuál va a ser, cuándo le va a ser remitido el proyecto de presupuestos, pues sus votos son imprescindibles para que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, logre aprobar las primeras cuentas de su mandato. Y en los juzgados, la Fiscalía pide 5 años y 4 meses de cárcel para un hijo de Ruiz Mateos por defraudar a Hacienda 1 millón de euros. Juzga hoy a Pablo Ruiz Mateos por sendos delitos contra la Hacienda Pública, además de reclamar la devolución al erario público de la cantidad de dinero defraudada. El representante del Ministerio Público le exige el pago de sendas multas que suman 3,5 millones de euros. Y un último apunte, también en juzgados, a juicio el jefe de una banda a la que se incautó 240 kilos de cocaína. La Fiscalía solicita penas que van desde los 14 a los 7 años de prisión para los 8 miembros de esta banda que se encargaba de introducir, distribuir y vender grandes cantidades de cocaína en España. A los acusados se les intervinieron 240 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito ascendía a 12,5 millones de euros.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid al comienzo de este lunes, muy frío, por cierto, y de semana, comienzo de semana. Ferran Boiza, Diario del Mundo, ¿qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, María Cano, Madrid Diario? ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ferran, hoy tenemos pleno extraordinario ayuntamiento de Móstoles y aquí hay alguna clave política que demuestra que la alcaldesa no está resistiendo sola, ¿no?
Hay varias claves, ¿no? Primero, una maldad, si me permites, es que los partidos son muy dados a ello, ¿no? Sí, se explica en el PSOE de Madrid que la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, alardea de su apellido como si fuera familiar de Pablo Iglesias Posse, el fundador del partido, el fundador del Partido Socialista.
Yeah.
Evidentemente no lo es, pero bueno, ella lo utiliza, según dice en el PSOE madrileño, por si algún despistado se lo cree, ¿no? Lo cierto y verdad es que en un mes y medio después de estallar este escándalo de nepotismo, Noelia Posse sigue como alcaldesa de Móstoles. Hoy, como decías, va a ser reprobada a partir de las 10 de la mañana, pero eso en realidad significa muy poco en España, ¿no? Hay alcaldes, hay consejeros, hay ministros que han sido reprobados recientemente y se han mantenido en el cargo sin mayor problema. Y como decías, la permanencia de Noelia Posse en la alcaldía es también el fracaso de alguna manera del secretario general del PSOE de Madrid, de José Manuel Franco, que no ha podido apartarla del cargo pese a exigírselo de forma privada, pero también pública en las últimas semanas, ¿no? Posse se mantiene encastillada con el apoyo de al menos 3 concejales de los 10 que tiene el Partido Socialista en Móstoles. Se trataría de David Muñoz, de Rebeca Prieto y de María Luisa Ruiz. Por eso Franco no ha impulsado una moción de censura desde el propio Partido Socialista, porque el grupo municipal se rompería y a unas semanas del 10N, pues no es lo más apropiado, evidentemente, ¿no? En el PSOE de Madrid se asegura que Posse no hubiera aguantado sin el apoyo de Pedro Sánchez, así directamente. Y se vuelve a hablar de Iván García Ayustos, que fue concejal de Móstoles, número 2 de Iván Redondo en Moncloa. Ya hemos hablado de él en alguna ocasión en este intercambiador y de la protección que estaría dando a Posse. Esa es una de las claves de que la alcaldesa haya aguantado. Pero hay otra más, ¿no? En la Organización Socialista Regional se introduce otra variable y es el pulso que mantiene se está volviendo, que está renaciendo, digamos, está volviendo entre el simanquismo,
yeah.
Rafael Simancas, por volver a tener peso en el partido. Eso. Y que está enfrentándose a José Manuel Franco.
Bueno.
O sea, que la batalla de Móstoles no sería solo exclusivamente un conflicto local, sino que tendría derivadas a nivel regional.
Bueno.
Por, solo en este contexto más amplio, evidentemente, se entiende que pues, haya conseguido resistir la ofensiva mediática impulsada
duda,
por Franco.
Sin duda, ¿no? Está aguantando mucho más de lo previsto, por lo menos a los ojos de algunos. Las obras del macro complejo de ocio y espacio de delicias, ¿qué tienes que contar esta mañana, María?
Pues que presuntamente este espacio de Delicias, que es un complejo de ocio, detrás del Museo del Ferrocarril en Delicias hay un espacio de 18.000 metros cuadrados que iba a ser destinado a uso dotacional. Y de hecho los vecinos están enfrentados por este asunto, porque el año pasado se llegó a un acuerdo con Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, que es el adjudicatorio del proyecto de educación, del proyecto de explotación lanzado por Adif, para poner en este espacio 4 carpas gigantes que van a acoger espectáculos, oferta de gastronomía, bueno, ocio. Las entradas se estaban vendiendo, de hecho, en las marquesinas y en los kioscos de prensa todavía se puede ver esta publicidad que anuncia que el 17 de octubre comenzaban los espectáculos. Como sabéis, ya no es 17, ni 18, ni 19, estamos a 21 de octubre y eso sigue como un solar. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento paró las obras a finales de septiembre por falta de licencia, pero a principios de la semana pasada todavía seguían a la venta las entradas para estos días en los que ya se sabía que no iba a poder verse ningún espectáculo porque es que está todo parado. Total, conclusión, hemos hablado con los del teatro, hemos hablado con el ayuntamiento, efectivamente nos dicen que continúan y de momento sí me die paradas las obras hasta que haya una licencia que falta, esa licencia no la han aportado todavía, falta documentación. Y las entradas están siendo devueltas a los que ya las han comprado y la venta ha sido paralizada porque no hay fecha de inauguración.
Sí.
Mientras tanto, los vecinos siguen protestando porque dicen que va a ser un colapso del tráfico de la zona, que ya está colapsada de por sí por la ubicación, y porque reclaman esos usos dotacionales, pues querían un instituto, querían centros sí. deportivos o una biblioteca, que no van a tener porque va a haber unas carpas. Es verdad que van a ser 2 años, pero el miedo es que algo temporal se convierta en permanente. Así que vamos a ver cuándo se inaugura.
Bueno, vamos a ver, que nos queda poco tiempo, pero tenemos más noticias. Por ejemplo, Ferran, lo del dentista gratuito. ¿Qué pasa, hombre?
Sí, eso también es como el espacio de Delicias, está en el aire, ¿no? Está en la misma situación. A ver, el 1 de enero tenía que ponerse en marcha el plan de asistencia gratuita al dentista para niños de entre 7 y 16 años.
Sí.
Y a estas alturas, como decía, pues hay muchas dudas de que se puede aplicar porque la Comunidad de Madrid aún no ha terminado de elaborar el reglamento que tiene que regular este nuevo servicio sanitario. Recordemos que a principios de este año, en enero, se aprobó en la Asamblea de Madrid la Ley de Salud Bucodental, que la presentó y se aprobó a instancias del Partido Socialista, y que incluía esta medida y daba 9 meses al Gobierno madrileño, a la Consejería de Sanidad, para desplegar el reglamento correspondiente. Estamos a 21 de octubre, como decía antes María, y nada se ha hecho, según la Consejería, por el proceso electoral, ¿no? Que no ha permitido avanzar. Este retraso se justifica porque, como el desarrollo del reglamento supone un cambio de calado respecto al plan actual e implica la participación de muchos organismos públicos, pues bueno, pues las elecciones lo habría paralizado. Bueno, la realidad es que está en el aire la aplicación del dentista gratis a partir sí. del 1 de enero, como exigía la ley. La intención era que se aplicara este servicio de forma gradual, o sea que este 1 de enero del 2020 le tocaba a los 65.000 niños que cumplirán los 7 años a lo largo del año del 2020, ¿no? 65.000 niños, por tanto, que se quedarían en principio sin este servicio. El diputado socialista José Manuel Freire, que fue el promotor de la iniciativa, cree que es imposible que la Consejería de Sanidad llegue a tiempo y que la medida se pueda aplicar el 1 de enero. Pero claro, es que es una medida que era muy esperada por los padres, ¿no? Porque cuando esté en vigor, los menores tendrán que hacerse una revisión anual obligatoria y además de las extracciones que ya están recogidas en la cartera de servicios actuales,
sí.
Estarán recogidas también los empastes, tampoco tendrán que pagar los empastes.
Bueno.
Se excluyen, eso sí, las ortodoncias, los implantes y los tratamientos estéticos, pero en cualquier caso sí. es una mejora del servicio que, como decimos, no está claro que se pueda implantar a partir del 1 de enero. ¿No?
Mejora del servicio, más gasto. Hablando de gasto, el salario de los policías y los guardias civiles en Madrid, María.
pues ha sido una reivindicación como lo, es que ya es una reivindicación histórica. Más que han llevado a la calle, han salido tanto policías nacionales como guardias civiles a la calle para pedir esa equiparación salarial con respecto a las policías autonómicas, a la Ertzaintza y a los Mossos de Escuadra, y no lo han hecho solos. Estaba allí Albert Rivera, estaba Javier Ortega Smith, Ciudadanos, Vox, y estaba Pablo Montesinos, del PP, y además de que ellos no estaban solos, también han querido visualizar que los policías nacionales que están en Cataluña tampoco están solos. Ese ha sido uno de los gritos que más se han escuchado este fin de semana, el no estáis solos. Mientras pedían la dimisión del ministro del Interior y que por favor se dé cobertura en condiciones, no solamente jurídica institucional, de medios y de todo, a los compañeros que están allí.
Pues lo vamos a dejar ahí, que tenemos mucha semana por delante y muchas noticias que contar en Onda Madrid y en este intercambiador también. María Cano, Madrid Diario, gracias.
Gracias, buen día.
Lo mismo te digo, Ferran Boiz, a Diario El Mundo, gracias.
Un abrazo.
Camino de las 8:30, los que tienen que aquí que comparecer en la tertulia están a la vuelta de la esquina ya.